En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más empezamos el programa Excelencia Clásica, tras mi ausencia la semana pasada, pero bien salvaguardado por nuestro amigo Germán García. Pues seguimos programando y ofreciendo conciertos en diferentes escenarios, como el que hemos tratado la semana pasada, que vamos a ofrecer este miércoles 28 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde vamos a interpretar dos piezas sinfónicas, una de ellas de Respighi, Pinos de Roma, y en la segunda parte Los Carmina Burana de Karl Orff. Esto será a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, pero también este domingo en la Sala de Cámara ofreceremos un homenaje a Puccini en su centenario, donde vamos a ofrecer, bueno, pues las grandes y famosísimas arias de este genial compositor con piano, soprano, tenor y barítono. Y esto será a las 11:30 de la mañana el domingo, día 3 de marzo. Pues con todo ello vamos a afrontar hoy este programa y, como siempre, vamos a dar la bienvenida a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos encantados de estar un lunes más con nuestros oyentes para traerles buena música variada. Y hoy también, Javier, tras tu ausencia para recibir el premio al Líder Humanista 2023, que tuvo lugar el pasado lunes en el Club Monteverdi y del que te damos la enhorabuena. Pues vamos a continuar también en este programa haciéndonos eco de la actualidad musical de la Comunidad de Madrid, en este caso, porque vamos a hablar con el director artístico del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que es un festival ya señero en nuestra comunidad, trayéndonos pues propuestas muy variadas, todas ellas relacionadas en su mayoría con la música sacra, como la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Y bueno, pues con él conversaremos acerca de esos conciertos que van a integrar la programación, que están integrando, porque ya dio comienzo
el pasado 15 de febrero.
El 15 de febrero, en exacto, esta edición 34ª del FIAS, del Festival Internacional de Arte Sacro. Pero antes, vamos a hacernos eco de ese concierto que ya comentábamos el lunes pasado, Javier, el concierto con Carmina Burana de Karl Orff, esta cantata en origen escénica. La idea original del compositor alemán del siglo XX fue escenificar esos cantos goliardos de los siglos XII y XIII que se encontraron en el monasterio de Beuern en Alemania. Y además de esa cantata Carmina Burana, se podrán escuchar Los Pinos de Roma de Respighi. Y el lunes pasado tuvimos la oportunidad, Javier, de escuchar Los Cantos de los Pájaros, que incluyó Respighi en el tercer movimiento de esta obra.
Y que no pueden faltar tampoco este miércoles 28 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde tendremos tres solistas de excepción: la soprano Rocío Martínez, un barítono Manuel Mas y contratenor David Miranda.
Pues antes de proponerles preguntas para que participen con nosotros y consigan una entrada doble, este es el premio para asistir al concierto de este miércoles ya, 28 de febrero, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, pues vamos a centrarnos en la tercera parte. Podemos decir que Carmina Burana tiene tres partes claramente diferenciadas. Una primera parte dedicada a la primavera, otra a los cantos de taberna y otra dedicada al amor. Se titula La Corte de Amor, ese tercer bloque de Carmina Burana. Vamos a escuchar este primer número, que es el 15, en la numeración de los 25 números que integran, 25 pequeños números, unos más pequeños que otros, que integran esta cantata de Karl Orff. Es un número para soprano y coro, El amor vuela por todos lados. Amor volat undique.
Thank you.
Pues estamos escuchando Los Carmina Burana, una cantata escénica compuesta por Karl Orff entre 1935 y 1936, que vamos a poder escuchar en su integridad este miércoles 28 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. Y ahora estén muy atentos ya a nuestra primera pregunta de la tarde, que llega ya, y le recordamos el número de teléfono, el 91-595-1232. Y la pregunta es la siguiente.
Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Qué tres lenguas aparecen en esta cantata escénica, cantata profana, Carmina Burana de Karl Orff? Son tres, en total, los idiomas que aparecen. Hay uno que es el preponderante, o sea, la mayoría, la inmensa mayoría de los números tienen esa lengua, pero es que aparecen otros dos más.
Bueno, pues ahora, a partir de ahora, esperamos su llamada para responder y tener dos entradas para este concierto del próximo miércoles. Les recordamos el teléfono 91-595-1232.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando más números, si te parece, Javier, de esta cantata que, bueno, ya sabemos que comienza y acaba con un número que ha aparecido en multitud de películas y de anuncios publicitarios, que es el famoso O Fortuna, que nos habla de la rueda de la fortuna, ¿no? Ese mito, esa alegoría antigua de que todo acontece en la vida por obra y gracia de la fortuna. Aquí no hay ninguna referencia a Dios, ninguna referencia religiosa, porque estamos ante cantos medievales de los siglos XII y XIII de carácter profano, y muchos de ellos con un texto un poquito así. Uh-huh. Así que, bueno, un poco para la época pasado de tono, ¿no? Sobre todo las partes más centradas en lo que es el amor humano, carnal. Vamos a escuchar ahora este aria, podemos considerarlo así, de barítono, Dies Noxe et Omnia, día, noche y todas las cosas. Pero, Javier, volvemos a recordar la pregunta, nos tienen que decir los tres idiomas que aparecen en esta cantata de Karl Orff, Carmina Burana, y para ello nos llaman al teléfono habitual de Excelente Clásica en COPE+.
Que es el 91-595-1232.
Sabet estiguem. Per on vas?
Bueno, pues escuchábamos esta página encomendada al barítono, que como escuchábamos, pues tenía una dificultad añadida, ya que aquí el barítono no canta como un barítono, sino que canta con un falsetone, con un falsete, todo el tiempo en este aria dies nos et omnia. En una versión que cantaba el barítono Sterling Mines, que dirige Sei Yosawa, el maestro japonés nos dejó el pasado 6 de febrero y hemos querido traer esta versión dirigida por él a la Orquesta Sinfónica de Boston, que fue la formación de la que él estuvo al frente, en la que estuvo al frente y fue su titular durante tantos años y obtuvo un sonido genuino de esta orquesta. Ahí también están el New England Conservatory Chorus and Children's Chorus, o sea, hay coro de niños también aquí. En esta versión dirigida, como decimos, por Seiji Ozawa de los Carmina Burana de Carl Orff. Y mientras sonaba esta página, Javier, ¿quién nos ha llamado?
Bueno, pues vamos a ver. Buenas tardes, Tina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues gracias por llamar, como siempre.
Gracias.
Y bueno, pues díganos, las tres lenguas en las que está escrita los Carmina Burana.
Pues mira, en principio latín, francés antiguo y alemán medio. Pero latín puede estar también mezclado con un provenzal.
En efecto. Así es. Sí, podemos decir que son alemán, bueno, básicamente es latín, sí. Un poquito de alto alemán medio y provenzal, sí. Efectivamente, con también pues el francés antiguo, que es una mezcla de lo que es el provenzal, ¿no? Sí. Podemos decir, ¿no? De Provenza, Francia. Sí. Bueno, pues te lo sabes muy bien, Tina, te conoces muy bien la obra y bueno, sí. Pues vas a poder asistir este miércoles día 28 a escuchar esta obra, que la verdad es que es una obra bastante llamativa, sí. Por el ritmo, por la percusión, por el color, sí. Bueno, son 25 números, muy pequeños todos ellos, pero bueno, sí. Yo creo que es una obra variopinta, que está muy bien complementada aquí por Los Pinos de Roma de Respighi, que cumplen 100 años, como dijimos el pasado programa en Excelente Clásica, se cumple el centenario del estreno en 1924 de Los Pinos de Roma de Respighi, en diciembre de este año 2024.
Bueno, pues Tina, enhorabuena. Ya tienes dos entradas para este miércoles 28 de febrero. Recuerda, 7:30, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, para poder escuchar estas dos obras tan espectaculares. No cuelgues porque, bueno, nuestro técnico te recordará cómo recoger las dos entradas.
De acuerdo.
Pues muchas gracias por llamar.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues vamos a continuar adelante con la tercera parte, tercer bloque. Bueno, podemos decir también que son cinco partes, ¿no? Hay versiones que nos dicen que Carmina Burana tiene cinco bloques de números, ¿no? Pero básicamente son tres grandes columnas de números que integran esos 25 que forman en total la cantata del año 1937, que fue cuando la estrenó. Y bueno, si te parece, Javier, podemos ir pensando una segunda pregunta relacionada con Carmina Burana mientras suena Una muchacha se detuvo, que es el número 17 de los Carmina Burana, Stetit Puella, en latín. La soprano Evelyn Mandak interpretaba este Stetit Puella de la tercera parte, La corte de amor, de Los Carmina Burana de Karl Orff, los cantos goliardos de los siglos XII y XIII, que se encontraron en una abadía alemana, con un nombre, la verdad, bastante impronunciable, y que en el año 35-36, pues Karl Orff recuperó para musicalizar en esta obra tan grandiosa, que tiene tantos detractores y tantos partidarios a la vez, ¿verdad, Javier? Y que muchas veces se ha interpretado con grandes puestas en escena. Recuerdo una de La fura del Svaus.
Que es habitual, sí. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, tiene, bueno, pues muchos adeptos y también, pues, gente que no le gusta nada esta obra. Pero bueno, al final yo creo que gana la gente que le encanta, porque bueno, los auditorios siempre que se programa pues están bastante llenos con esta obra. Así que bueno, pues hay que disfrutarla y programarla bastante a menudo. Pues seguimos en Excelencia Clásica analizando el concierto que vamos a ofrecer este miércoles 28 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Quedan muy poquitas entradas para aquellos que las quieran adquirir, y tenemos otra pregunta preparada, ¿verdad, Germán?
Sí, hemos pensado en que nos digan el nombre de las otras dos obras que forman la trilogía Triunfi, de la que forma parte a su vez estos Carmina Burana, una cantata donde, como decíamos antes, la rueda de la fortuna es la que atraviesa, ¿no?, el mensaje, el texto de los 25 números, aunque bueno, también nos hablan de la riqueza, la naturaleza finita o efímera de la vida, la alegría del regreso de la primavera, los placeres humanos, mundanos, los peligros de la bebida, la gula, el juego, la lujuria. Bueno, pues la verdad es que hay un montón de temas que abordan estos textos de ese pueblo alemán del siglo XII, finales del XII, comienzos del XIII, los goliardos, que tanto interesaron a Karl Orff para hacer un ejercicio, yo creo, de ritmo. Porque lo que atraviesa esta obra de principio a fin es un ritmo desbordante, no en los números que estamos escuchando, que son los más apacibles, podemos decir, los más tranquilitos, pero hay otros en los que la percusión, el colorismo de los instrumentos de percusión y el ritmo incesante, pues son la nota dominante, ¿no?
Y algunos fragmentos realmente pegadizos. Bueno, basta con escuchar el O Fortuna inicial, y tan empleado en música de cine, en bandas sonoras de cine, que bueno, es por eso por lo que estos Carmina Burana son tan conocidos.
Y bueno, pues vamos a seguir preguntándoles en este caso el nombre de las otras dos obras que forman esa trilogía Triunfi, que son mucho menos conocidas esas dos obras que estos Carmina Burana del año 1937. Se estrenaron en el Frankfurt del Meno, en la Alte Oper, dirigida por Oscar Walterlin. Vamos a recordar el teléfono, Javier, para que nos digan el nombre de esas dos otras cantatas de Karl Orff que integran esa trilogía Triunfi. Y el premio, ¿saben cuál es? Estar ahí este miércoles para asistir a la interpretación de los Carmina Burana de Karl Orff y de los Pinos de Roma de Respighi.
Pues nos pueden llamar al teléfono que ya conocen, 91-595-1232. Bueno, pues no hemos tardado ni un minuto para tener ya, Germán, una llamada de un oyente,
lo
Ricardo.
Lo que dura este número, vení, 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 es un minuto.
Exactamente. Pues Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
Pues bien, bien. Es que os oigo muy lejos. No sé qué le pasa al teléfono, que se oigo muy lejos.
Bueno, pues a ver si más o menos nos escucha.
Sí.
¿Conoce la respuesta?
Sí. Las otras dos partes que forman la trilogía es el triunfo de Afrodita y Catul y Carmina.
Muy bien, Ricardo, efectivamente. Forman la trilogía Triunfi y, como decíamos, son obras que están orilladas frente a Carmina Burana, que acapara todo el protagonismo y toda la popularidad, ¿verdad?
Sí, esa es la más famosa, claro.
Bueno, pues ya puedes disfrutar este miércoles 28 de febrero a las 7:30 de estas dos piezas tan espectaculares, Pinos de Roma, de Respighi y los Carmina Burana.
Pues muchas gracias.
Pues enhorabuena y, bueno, nuestro técnico te recordará cómo recoger las entradas.
Sí, de acuerdo, muchas gracias.
Gracias por llamar.
Adiós, adiós.
Gracias, Ricardo, que disfrutes de estas canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. Ese es el subtítulo de los Carmina Burana que le dio Calorf. Porque la intención inicial era, efectivamente, que hubiera una representación escénica de esas imágenes con instrumentos de naturaleza sobrenatural, mágica, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un último número de los Carmina Burana antes de ponernos en contacto con nuestro invitado de hoy en Excelencia Clásica, Pepe Monpeán, el director artístico del Festival Internacional de Arte Sacro. Y vamos a irnos a un número que para mí, Javier, pues la verdad es que yo no soy un gran defensor de esta obra, debo reconocerlo. Pero este especialmente me gusta, porque me recuerda a la Bohème de Puccini, fíjate lo que te digo. Me recuerda al aria de Mimi de la Bohème de Puccini. Se titula Intrutina. En la balanza incierta de mi razón, los adversarios vacilan entre el amor y el pudor. Pues yo elijo lo que veo, ofrezco mi cuello al yugo, me someto a tan dulce yugo. Esto lo dice la soprano en los Carmina Burana de Calorf, en este número Intrutina. Bueno, Javier, yo creo que este es el número favorito mío de Carmina Burana, indiscutiblemente, y aunque sean cantos profanos, yo creo que aquí tiene también cierto componente sacro, ¿no? Íntimo, ¿no? Este aria, o pseudo-aria, ¿no? De soprano, de la tercera parte, la corte de amor de los Carmina Burana de Karl Orff. ¿Qué opinas tú?
Pues efectivamente, Germán, y hablando de arte sacro, pues qué mejor que recibir a nuestro siguiente
invitado. Sí, pero vamos a ambientar un poco el festival del que vamos a hablar, que es el 34º Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. Escuchamos un poquito de polifonía española y recibimos ahora a nuestro invitado.
Pues escuchando esta maravilla de polifonía, estamos justo en el corazón del festival, el FIAS 2024, que se expande desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo, y una programación dirigida a todos los públicos, donde la inspiración sacra y la imaginación funcionan como nexo de unión, y que está organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y que tenemos hoy a José Mompean, su director artístico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues ahora mismo fantástico, porque estamos a punto de empezar el concierto de hoy aquí en la Basílica de San Miguel, y con un programa bueno similar a lo que estábamos escuchando con polifonía portuguesa del siglo XVII.
Eso es, Pepe.
Un programa de una belleza absoluta.
Hoy a las 7:30, en pues poco más de media hora, comenzará este concierto en la Basílica Pontificia de San Miguel, que es uno de los escenarios ya señeros, ¿no?, del FIAS. Sí. España, Portugal y el Nuevo Mundo, música de la monarquía hispánica. Estamos escuchando este Santa María de Francisco Guerrero. Cuéntanos un poco, Pepe, cómo ha ido yendo desde el día 15 hasta hoy este festival, que llega ya a su edición número 34.
Pues la verdad es que no he podido ir mejor. Llevamos poco más de una semana, todavía nos queda bastante por recorrer hasta el 19 de marzo, y los conciertos están siendo, la verdad, es una maravilla. No puedo decir otra cosa y no exagero. O sea, la respuesta del público, el resultado artístico, las críticas que estamos recibiendo, estoy feliz, la verdad, del trabajo realizado por los músicos, por todo el equipo del festival. O sea, la verdad es que está siendo todo fantástico hasta ahora. Y lo que nos queda, porque de los conciertos que arrancamos mañana justo en los teatros del canal, también muchos de ellos están ya agotados. Estamos con unas sensaciones muy, muy por encima incluso de antes de la pandemia.
Hay que decir, Pepe, a nuestros oyentes, si hay alguno que no lo sabe todavía, que la mayoría de los conciertos son con entrada gratuita, ¿verdad?
Sí,
sobre todo los que son en lugares emblemáticos como la Basílica de San Miguel o la Capilla del Palacio Real, ¿no?
En la Capilla del Palacio Real ahí son con entrada. O
sea, son con entrada.
Ese es el único que es en espacios sacros, en este caso dentro del Palacio Real, que es con entrada. Pero el resto, en la Iglesia de San Marcos o en la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, en la Iglesia de Santa Bárbara o aquí en la Basílica Pontificia de San Miguel, son todos gratuitos con entrada libre hasta completar el aforo.
Cuéntanos acerca de lo que mueve a la hora de programar este festival, ¿no? Porque el título es Festival Internacional de Arte Sacro, ¿no? Y ya hemos hablado alguna vez contigo que lo sacro se puede entender desde muy diversas ópticas y perspectivas, y es lo que quiere potenciar también el festival, ¿no? No centrarse exclusivamente en lo que es litúrgico, ¿no?
Exactamente, eso es lo que hemos pretendido ya desde 2016, que es el primer festival que dirijo, y a lo largo de todos estos años hemos hecho un camino con paciencia, yendo poco a poco también, porque la idea era ir abriendo esas ventanas, esas puertas, pues poco a poco, que se fuera entendiendo y armando ese relato, esa narración, en el sentido de ampliar esa reflexión que plantea el festival a través de la música sobre el concepto de la sacralidad, de la espiritualidad en el mundo contemporáneo, sin dejar de programar esos conciertos que tienen ese carácter más litúrgico, que es la programación que seguimos haciendo en las iglesias y en ámbitos religiosos, pero abrir a una programación en diálogo pues con la antropología, con la simbología, con los grandes misterios de la vida, que van más allá de una esfera estrictamente religiosa.
Sí, pero como tú bien dices, efectivamente, la seña de identidad del festival también es esa música que estamos escuchando, polifonía, música barroca, ¿no? Porque también hay conciertos no solamente de música vocal sacra, sino conciertos de música instrumental, con conjuntos en su mayoría, estoy viendo, españoles, potenciando el talento español una vez más.
Exactamente, porque el festival ha apostado por eso desde el primer momento, también porque entendíamos que un festival que tiene una institución como es la Consejería de Cultura, en este caso con la Comunidad de Madrid, tiene que apostar evidentemente por apoyar, por acompañar en el crecimiento profesional de los grupos españoles y también del repertorio, o sea, de recuperar compositores, programas que habían quedado en el olvido, y que este festival ha hecho todo lo que ha podido para recuperar y para que el público de ahora pudiera disfrutar de esa programación.
En cuanto a los escenarios, Pepe, además de la ciudad de Madrid, también tenemos conciertos dentro de lo que es la órbita de la comunidad, ¿no? Varias localidades, municipios acogen conciertos, sobre todo de cámara, ¿no?
Sí, porque ese también es un objetivo del festival y también de la consejería, la descentralización de la programación cultural. Sí que es cierto que hay una gran parte de conciertos que se realizan aquí en Madrid capital, pero tenemos cerca de 10 ubicaciones fuera de Madrid, desde el Teatro Carlos III de San Lorenzo del Escorial, la Iglesia del Monasterio del Paular,
en Pozo de Alarcón, en Mira.
Claro, son espacios absolutamente fascinantes, emblemáticos del patrimonio y del turismo de la región. Lo que pretendemos también es dar a conocer estos espacios en las mejores condiciones posibles, que es con conciertos como los que estamos programando.
Y Pepe, para nuestros oyentes que quieran hacerse un hueco en la agenda para ir a uno o varios de estos conciertos, ¿qué destacarías como citas ineludibles, imprescindibles, que no se deben perder de esta gran variedad de música más tradicional y música también propuestas más alternativas, más contemporáneas? Porque como has dicho antes, pues efectivamente el FIAS juega con la vanguardia, ¿no? La contemporaneidad. Cuéntanos algunas de las que dirías tú que son las imprescindibles.
Antes de nada, les invitaría a que entraran en la página web del festival para que pudieran descubrir la programación, todas las propuestas que ya hemos tenido y las que vamos a tener, y aunque no puedan venir a los conciertos, que descubran esa música, porque merece muchísima pena y yo creo que la van a disfrutar, y además hay ahora mismo muchísimos medios para escuchar y para llegar a disfrutar de esas propuestas. Y de lo que podría sugerir el programa, por ejemplo, de Nereidas, que será el lunes 11 de marzo en la iglesia en la Basílica de San Miguel, con el Requiem de Jomelli, de Niccolò Jomelli, que es un compositor también del siglo XVIII, poco conocido, poco representado en la programación de los conciertos que se pueden ver habitualmente aquí en Madrid. De la programación, por ejemplo, de músicas actuales, tenemos todo por disfrutar porque justo empezamos mañana, pero yo a lo mejor me quedaría con, podría decir, el concierto de Rocío Márquez y Bronquio, pero lamentablemente tenemos ya todas las entradas agotadas y creo que quedan algunas todavía en el Teatro Mira, en Pozuelo de Alarcón. Sí. pero el último concierto que hacemos en los Teatros del Canal, que es una propuesta que encargamos a cuatro músicos maravillosos que se juntaron para la ocasión para hacer una propuesta desde la psicodelia y la electrónica del poema de Cantejondo de Lorca. Es una propuesta que bebe las raíces en Morente, en Camarón, en esa renovación, esa mirada futurista sobre el flamenco, en este caso desde cuatro músicos muy jóvenes y desarrollando pues un programa que tiene mucho que ver con la música que se está realizando en este momento aquí en España.
Pues Pepe Monpeán, enhorabuena por este nuevo festival. Una nueva edición. Gracias por atender a Excelencia Clásica y nada, le deseamos pues muchísimo éxito en lo que queda del festival y que bueno, pues tiene muy buena pinta todo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pepe, hasta pronto.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad, Javier, es que esta música te eleva completamente. Es otra órbita diferente a la de esa cantata que estábamos abordando.
Es
Carmina
justamente
Burano.
lo contrario, humano a lo divino.
Sí, eso es. Y bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a los pinos de Roma y nos vamos a la parte en la que al final aparecen esos pajaritos, ¿verdad? Que son tan protagonistas. Sí, sí.
Pues vamos allá, vamos a escuchar esta parte de Pinos de Roma de Respighi.
Es el número 3 de esos cuatro movimientos que van enlazados de este poema sinfónico del año 1924, del que tuvimos tiempo de hablar largo y tendido el pasado lunes en Excelencia Clásica.
Pues el tiempo se va agotando como siempre en este programa, pero queremos lanzarles una última pregunta de la tarde para que nos llamen y participen. Esto será de Pinos de Roma, ¿verdad, Respighi?
Sí, es pues el tercer número de los Pinos de Roma, que son I Pini del Gianicolo, pero queremos preguntarles, las otras dos obras que hablan de Roma y que escribió Ottorino Respighi. Tenemos Pinos de Roma y otras dos cosas más relacionadas con la Ciudad Eterna. Así que corran si quieren una entrada doble para el concierto del miércoles. Nos tienen que decir las otras dos obras que tienen que ver con Roma de Respighi. Teléfono.
Pues llámenos al 91-595-1232. pues lamentablemente nos tenemos que ir, ¿verdad, Germán? Porque, sí. Bueno, pues el tiempo se acaba. Y, bueno, pues a todos aquellos que lo deseen, tenemos dos citas esta semana. Recuerden, el 28, el miércoles, a las 7:30, Sala Sinfónica Auditorio Nacional, con Carmina Burana y Pinos de Roma. Y el domingo 3 de marzo a las 11:30 de la mañana, homenaje a Puccini por su centenario, donde vamos a poder disfrutar las famosas arias de ópera del famoso compositor, con piano, tenor, soprano y barítono.
Esta música, Javier, es una pintura musical de corte impresionista, música totalmente cinematográfica que podrán disfrutar nuestros oyentes este miércoles en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Los Pinos de Roma, que cumplen 100 años, de Ottorino Respighi, fiestas romanas. Y bueno, fiestas romanas y Fuentes de Roma son las otras dos obras que nos tenían ustedes que decir, pero bueno, no ha habido tiempo.
Y la semana que viene, 4 de marzo, pues volveremos aquí al Excelentia Clásica y vamos a tratar un tema totalmente diferente, porque viene el Orfeón de Donostierra a Madrid día 11 de marzo al ciclo Grandes Clásicos, con un programa de coros famosos de ópera. Así que la semana que viene estén muy atentos, porque vamos a ofrecerles este concierto.
Y ahora ustedes van a poder escuchar, en los minutos que quedan, segundos, esos pajaritos que aparecen al final de este tercer movimiento de Los Pinos de Roma. Dirige Seiji Ozawa a la Sinfónica de Boston. Hasta el próximo lunes.